Senador, Víctor de la Peña no quiere hacer una consulta civil.
¿Qué tal, Enrique?
¿Cómo te va, Marito? Estamos acá con Carlos esperando que nos invite por tu cumple. Hoy es tu cumple.
Hoy es mi cumpleaños.
Felicidades.
Gracias.
No,
Enrique, ya, Carlos.
Ni una croqueta, ni una nada. Dice que un café con galletitas, no sé qué hay.
Estamos trabajando,
señor. No, Mario, felicidades. No, queríamos hablar contigo. De más está decir que compartimos el discurso de ustedes 1000%, pero no por una cuestión de simpatía, sino porque es lo que surge de la doctrina democrática. Y yo celebro, honestamente te lo digo, que ustedes abracen esto con tanto compromiso y con tanta acción, que es lo que corresponde, ¿verdad?
Es lo que corresponde.
Esto, Mario, llega... ¿quién se hace cargo de la acción judicial propiamente? Te pido ese detalle, por favor.
Y vamos... tenemos un equipo de apoderados, ¿verdad? Yo son cinco, ¿no? Está el doctor Matías Fernández, está el doctor Pocia, está el doctor Villamayor, ahí son varios. Quien está el doctor Casco. Tenemos un equipo grande de asesores jurídicos que ya están como apoderados del movimiento.
Ajá. ¿Y ellos son los que están haciendo la presentación?
Ellos están... No sé quién va a firmar. Te cuento algo, Enrique. Nosotros no tenemos todavía el documento oficial de la Junta de Gobierno. Hemos pedido verbalmente y ahora hoy lo vamos a pedir por nota. No tenemos todavía el documento final de lo resuelto por la convención, el texto final, ¿verdad? Entonces no podemos presentar hoy la acción porque todavía no hemos sido notificados, diríamos, ahí no tenemos el texto final, ¿verdad? Pero de igual manera ya consideramos oportuno hacer este informe, diríamos, ante la opinión pública de la inconstitucionalidad que vamos a presentar, ¿verdad?
Correctísimo. Senador, aprovechando la llamada, quería preguntarte un poco a ver cómo ustedes están analizando esta cuestión. Veo que otros referentes de la oposición ya manifestaron su preocupación por este nuevo intento aparente del presidente de la República de buscar vía Corte Suprema de Justicia quedar habilitado para buscar su reelección. Lo leía Efraín Alegre preocupado, incluso calificando como un golpe la reelección de Cartes vía Corte Suprema de Justicia a través de 5 ministros de la Corte. Esto es por la famosa certeza constitucional que creo que en días más van a pedir por el caso Lugo y que eventualmente puede terminar beneficiándolo a él también en caso de que renuncie, o sea, que no esté ejerciendo la presidencia. ¿Qué consideraciones están haciendo ustedes como bloque político?
No, nosotros consideramos absolutamente inviable, sería un absurdo. Primero, la figura de la certeza constitucional no existe en el régimen jurídico paraguayo. Sí. No existe, y por más de que se haya utilizado en el pasado, las acciones nulas no generan jurisprudencia. Inclusive los miembros de la Corte Suprema han sido parte de las causales para que se le lleve a juicio político, justamente ha sido la utilización de esa figura de certeza constitucional inexistente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, para nosotros, esa figura no existe. Y segundo, caeríamos en el ridículo, y es que se puede interpretar de esa manera, de que un presidente puede ser reelecto de manera indefinida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser electo, va a renunciar a los 4 años, 4 meses.
Claro.
Va a volver a ser asume el vicepresidente, electo él, después de 4 años, 4 meses, vuelve a renunciar.
Sí.
Si eso no se interpreta como reelección, caería con un absurdo de volver a la reelección indefinida prácticamente.
Totalmente.
Para nosotros es un absurdo y no creo que la Corte se preste a algo tan absurdo. El espíritu y la letra de la Constitución para nosotros es claro.
Ahora, Marito, una consulta ahí que quiero... Resulta que nosotros tenemos en América Latina un precedente nefasto. Yo voy a citar simplemente porque creo que es el más notorio, no porque sea el único. Y es el de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que como vos sabes, y todo el mundo que sigue un poquito el tema, le habilitó a Ortega, no en esta elección, sino en la primera reelección, violando, diciendo, o sea, la Corte diciendo que la Constitución no decía lo que dijo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en vigilar también el desempeño de los ministros de la Corte. Yo sé que esta es una cuestión política que te estoy planteando, pero me parece que hay que tener mucho cuidado.
Claro que sí, hay que estar atento. Yo coincido con la preocupación, y bueno, estaremos atentos, pero no nos queda otra, Enrique, más que confiar en nuestras instituciones y en la aplicación del derecho y de la lógica y en salvaguarda del Estado de Derecho y de la democracia. Vamos... Como siempre, vamos a estar atentos, y no solamente atentos, sino que vamos a ocuparnos de que se consolide un proceso de fortalecimiento institucional en el Paraguay, ¿verdad? Y que se acaben cada año, cada elección, cada periodo eleccionario, este debate a los dos años y tanto de cómo podemos hacer para que el presidente se quede en el cargo por más tiempo, ¿verdad? Que es lo que dice la Constitución. Con es una barbaridad.
Sí, 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 es así. Senador, con una última consulta, agradeciéndote el tiempo. Con este nuevo escándalo que afecta al entorno inmediato del presidente de la República, nada más y nada menos que su mano derecha, Juan Carlos López Moreira, en el tema energético, ¿qué crees que conviene hacer como respuesta política en el Senado? Digo el Senado porque ustedes están más organizados que en la Cámara de Diputados, aunque claramente ya parece que se rompieron cadenas también en diputados. Hoy la presencia de este bloque disidente colorado en esta conferencia de prensa, que creo que muestra eso. Pero digo,
nomás, van a haber más diputados, van a haber más diputados.
Pero ¿qué crees que, qué acción política crees que se tiene que hacer ahora?
Estamos evaluando, a lo mejor seguramente iniciaríamos con un pedido de informe, creo. Sí. Ahí hay un equipo que ya está trabajando al respecto. Y bueno, en base a la respuesta de ese pedido de informe, tal vez se pueda plantear una interpelación, que es más o menos el camino de quienes se están encargando de hacer el seguimiento específicamente al caso del ministro López Moreira.
Claro, claro. Pero vos crees que aquí, como todo, como la lógica dice, aquí hay un conflicto de intereses, ¿verdad? O sea, eso es innegable.
No solo en este caso, en muchos casos que van a ir saliendo a luz pública.
Marito, déjame una cosita nomás, yo ya no iba a hacerte más preguntas, pero como Carlos introdujo el tema, tengo que plantearte lo siguiente. Yo creo, le dije ayer a Desiree y a Enrique Baquete, y ahora te digo a vos, este caso de López Moreira muestra por primera vez ante la opinión pública que todo lo que dijo Horacio Cartes sobre la transparencia, la honestidad, y que ellos eran nangas, la Virgen María en el gobierno, es mentira, que vinieron al gobierno para llevarse el país en carretilla, y que están usando el gobierno para usar y abusar el Paraguay. Y hay que mostrar esto, Marito, con todo el poder que se pueda mostrar, porque hay mucha gente que todavía le cree al mentiroso Cartes sus mentiras. Y esto es lo que estamos, son hechos que muestran que el señor es un mentiroso. Por favor, esto hay que hacerlo.
Totalmente. Esto, y van a ir saliendo otras cosas. Van a ir saliendo donde se demuestra claramente que parte de la prioridad del equipo del Ejecutivo, el primer anillo del presidente, se dedicó a ampliar los negocios en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. En todo. Es algo, no sé, es asombroso la manera en que se fortalecieron empresarialmente tanto el presidente como el primer círculo, el círculo íntimo del presidente.
Sí, señor, así mismo.
Se dedicaron a expandir su negocio y, segundo, a gobernar el Paraguay.
Así mismo.
Pero la prioridad fue la expansión de su negocio.
Y lo
están en todo, desde juego de azar, desde empresas de seguro, desde hoteles, medios de comunicación, estancias, todo.
En todo.
Están en todo.
Marito, un abrazo, muchas gracias, felicidades.
Gracias.
Mario Abdo Benítez, el líder de Colorado Añetete. Tenemos que irnos a la pausa. Después, Carlos, te pido por favor que me permitas hacer mi sermón.
Y yo no te interrumpí en ninguna ocasión.
No, ya sé que no.
No vayas a decir eso porque después se enojan conmigo.
¿Quién se enoja contigo?
Y la audiencia. Que